Diálogos en Boulevard de Radio Euskadi con Xavier García Ramsten.
Y también con Iñaki Anasagasti, Jonathan Martínez y Guillermo Errejón. Vamos a ampliar esa última hora. La inflación en España, que escala al 10,2% en junio, es la tasa más alta desde abril de 1985. Massimo Cermelli, ¿qué tal, egunon?
Egunon, Xavier.
Un dato tremendo.
Escalofriante, podríamos decir, porque todos esperábamos y estamos descontando que iba más o menos a quedarse en un 8% y luego iba bajando poco a poco para saber el valor que vamos a tener promedio durante este año será de un 6-7%. Queda claro que el comienzo del año no ha sido de un 10 y el final tampoco lo será, pero este 10,2 desde luego contribuye a subir este promedio, ¿no? Y todo esto se debe a todas las noticias que en el día a día, bueno, vosotros analizáis en la radio también, que son la subida de los precios del carburante, los alimentos, las bebidas no alcohólicas y alcohólicas. Bueno, realmente ha crecido también, el impacto es muy fuerte por parte de las reservas de hoteles, de todo lo que son los restaurantes. Son todas noticias que en el día a día se comentan y que yo creo que empiezan a dejar rastro también en el índice de precios, ¿no? Bueno, eso todo apunta a que vamos a tener un verano donde este nivel de inflación, desde luego, no va a reducirse, porque, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos unos niveles de ahorro que la gente, claramente, las personas, estamos utilizando para seguir aprovechando igual el primer verano normal, y eso se verá reflejado en los precios, ¿no? Porque la demanda de bienes y de servicios, bueno, va a ser mucho más fuerte que en otras ocasiones. Uh-huh. Eso es un poco. Y Xavier, perdóname que añada un dato más. Pues no solo sube el 10,2% el IPC adelantado el mes de junio, sino que lo que también nos hace preocupar, y eso es más importante e interesante también a la hora de hablar del tema de la negociación salarial, que también será otro objeto en otoño, es la inflación subyacente, ¿no? Que siempre hemos dicho que es la mejor referencia para poder hablar de subida salarial o para tener una referencia como normal. Es decir, todo lo que sube más allá de los alimentos y los precios energéticos. Bueno, también vuelve a subir y está en un 5,5%. Rozaba el 5% el mes anterior y el adelantado de junio pues nos dice 5,5. Entonces, eso quizás es más preocupante porque es como el mar de fondo, ¿no? Que nos dice que realmente hay una parte de la inflación que se está consolidando, que se va a quedar ahí como de forma más estable. Entonces, bueno, eso es un poco el panorama que nos acaba de dibujar el Instituto Nacional de Estadística, que, por cierto, ha cambiado su presidente debido también a una serie de metodologías que quizás no encajaban con la forma de medir el valor del precio de la electricidad. Uh-huh. En fin, bueno, muchas dinámicas.
Pues sí, porque dimitió efectivamente. Bueno, ¿y esto cómo se para? ¿Cómo se para esta inflación? Claro, ahora mismo dicen los combustibles y los alimentos. Es lo que ha disparado esta inflación. Lo de los combustibles, desde luego, pues está claro que va para arriba, además. Cuando nos dicen que igual llega incluso a los 3 euros, ¿no?, el litro de combustible este verano. Si todo sigue subiendo, no sé, ¿cómo se puede parar, Máximo?
Claro, eso no lo podemos parar por decreto. Quiero decir que realmente los precios de las materias primas tú no puedes hacer mucho. Sí que, sin embargo, por ejemplo, está por un lado el Banco Central Europeo, que ahora mismo se está reuniendo en Sindra, donde han decidido que van a poner en marcha el protocolo más agresivo para poder hacer frente a lo que es la inflación, pero cuidado, porque lo que va a hacer el Banco Central no va a ser suficiente. Es decir, lo que va a hacer el Banco Central es reducir la inflación a través de una subida de tipos, ¿no? Es como cuando tú bajas el volumen de la música para poder hacer que la gente deje de bailar. Pero la gente deja de bailar, y eso es una cosa que hace el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés, pero los factores que ahora mismo están afectando esta fiesta de alguna forma en la que estamos no es tanto el nivel de la música, sino que son factores externos. Entonces el Banco Central tiene que actuar por decreto, por mandato, por estatuto, es lo que tiene que hacer. Y ahora en julio veremos que subirá un 0,25 puntos, un cuarto de puntos los tipos de interés, y en septiembre probablemente otro 0,25, medio punto. Eso contribuirá de alguna forma a suavizar la inflación, pero encarecerá otros costes, como por ejemplo puede ser son las hipotecas, sobre todo las hipotecas variables. Entonces ahí lo que se debería de tratar de hacer es aliviar las presiones que están encima de las materias primas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, estamos teniendo unas negociaciones que parece que no, pero también son económicas, la OTAN y todo esto lo que quiere poner fin es a todos los elementos también que están siendo parte de esta generación de mayores precios, porque el conflicto ha sido un detonante. Si ya las materias primas de por sí venían creciendo por la interrupción de la cadena de valor, todo lo que está pasando en China, realmente no solo es el conflicto, pero había otros factores, pues bueno, si podemos conseguir eliminando de esta variable en la que se han ido sumando factores, en lugar de ir sumando más factores de inestabilidad y de incertidumbre, pues eso es lo que está haciendo por otro lado la política, ¿no?, de alguna forma, más allá del Banco Central. Entonces el escenario es complicado Y sobre todo, pues eso, o sea que los mercados también a nivel internacional, Estados Unidos, bueno, en Turquía ayer vimos que ha habido datos del 70% de inflación y hay empresas que están operando en Turquía y que tienen que hacer frente a estos niveles crecientes. En general, todo este nivel de incertidumbre y creciente inflación en el mundo, pues de alguna forma necesita de una cooperación internacional y sobre todo de un nivel, o sea, un momento ya de paz, ¿no? Es decir, de más tranquilidad, porque realmente estamos metidos en una dinámica muy compleja y un otoño que, te decía antes, pues los mercados financieros ya cotizan de ralentización, ¿no? O sea, que va a venir una ralentización en el ámbito económico.
Ya que lo mencionas, esta ralentización y lo que puede pasar en otoño, quiero que escuches a Pedro Azpiazu, el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. Estuvo anoche en Gambara y él se mostraba optimista por las previsiones económicas de cara al otoño. Calificaba incluso de catastrofistas los pronósticos que apuntan a una recesión o desaceleración económica.
Los datos no nos dicen esto en este momento. Es verdad que hay mucha gente que está haciendo este tipo de pronósticos o previsiones que son, a mi entender, un tanto catastrofistas, ¿no? El riesgo que tenemos en economía es que si todo el mundo empezamos a decir que esto va mal, al final la economía va mal, porque las expectativas pueden cumplirse, ¿no? Hoy en día los datos que tenemos nos dicen lo que he comentado, que el crecimiento de la economía es un crecimiento sólido, que prevemos que el año que viene también lo sea.
¿Qué respondes, Máximo? Si decimos que va mal, ¿qué? Va a ir mal. Si decimos que va a ir bien, ¿o qué?
No, que el consejero Azpiazu vive en un entorno privilegiado que es Euskadi, el País Vasco, y entonces sabe perfectamente que aquí, o sea, realmente hemos tenido unos cuantos trimestres de crecimiento, que la economía va bien, que estamos preparados para el aterrizaje de lo que viene de fuera. Entonces, yo creo que es esta presunción positiva de que vivimos en un entorno que está preparado para la ralentización o para la dinámica que viene del exterior, así como con las materias primas, de alguna forma, y con todo el sistema de protección social que tenemos. Estamos viviendo menos, ¿no? Esta ola. Hay otras partes de Europa y otras partes de España donde realmente se está sufriendo más, es decir, este encarecimiento de los precios. Aquí los mayores poder adquisitivo y una serie de protecciones sociales que están activas, pues están ayudando mucho más los que son los hogares y las familias más vulnerables a aguantar. Entonces, no es ningún catastrofismo. Yo creo que hay que ser realistas. No vamos a decir que se va a acabar el mundo. Simplemente lo que en algunos casos, yo hablo por mí, no hablo por otros economistas, pero lo que estamos avisando es de cuidado con los ahorros en los hogares. No estamos haciendo ninguna señal a las administraciones públicas. Estamos diciendo, cuidado hogares, en utilizar este verano para hacer un poco de hormiguitas, es decir, no gastar todo el dinero, entendiendo perfectamente que los tiempos son lo que son y el verano es el primer verano en que es necesario gastar dinero y hay que activar el consumo, pero tener cuidado por lo que viene después del verano, porque no van a ser quizás tiempos floridos, ¿no? O muy, muy felices debido a lo que ya está pasando. Es que quiero decir, ya estos datos lo vemos descontando en los datos del INE del crecimiento del PIB de España, de la ralentización del consumo en España. Repito, el entorno más favorable en la que estamos, pues no nos tienen que hacer olvidar que realmente en todo lo que es el Estado va a haber unas dinámicas que, repito, nos pillarán un poco, nos salpicarán menos, pero que nos pillarán de alguna forma también. Por eso es importante ser pedagógico, o sea, no ser catastrofista, es decir, mira, pues todo va bien y todo va a seguir yendo mejor, pero cuidado porque va a haber momentos en que quizás a nuestro alrededor, y de alguna forma esto nos va a salpicar, nos van a llegar los efectos, ¿no? de esta ralentización, porque una inflación al 10%, pues realmente no todos son capaces de aguantarlos. Entonces esto se va a reflejar claramente en una caída y ya lo vemos del consumo y
Máximo,
por ende del crecimiento.
¿Te quiere comentar algo, Ana Sassi?
Sí, no, una pregunta inocente. al calor del debate que hemos tenido anteriormente, si Putin no hubiera invadido Ucrania en febrero, ¿qué inflación tendríamos en este momento? Más o
probablemente,
menos.
Sí, probablemente hubiéramos tenido una inflación que se hubiera quedado en unos valores más entre el 7 o el 6 o el 7%. Es decir, dos o tres puntos de esta inflación podríamos decir que se atribuyen a lo que es el encarecimiento de las materias primas, porque Putin ha ejercido una fuerte presión sobre los niveles de las materias primas, sobre todo las eléctricas. Es decir, no nos tenemos que olvidar que en septiembre de 2021 fue cuando se decidió rebajar el IVA del 21 al 10%. Es decir, ya venían las presiones inflacionistas en el ámbito del... Pero lo que ha sido realmente el conflicto ha exasperado esta dinámica. Entonces, si nos hubiéramos quedado en valores más normales, de suavización, y sin embargo esta incertidumbre, este conflicto que estamos teniendo con Rusia, pues la invasión de Rusia por parte de Ucrania, pues lo que está haciendo es más o menos añadir otros 2-3 puntos de IPC que estamos teniendo. Eso es el gran problema. Y luego ha habido otro factor interesante, que ha sido lo de la política COVID cero de China, que esto quizás nos pilla lejos y no vemos mucho el impacto, pero también China está contribuyendo mucho a estas presiones inflacionistas. Es decir, el hecho de que se haya interrumpido de alguna forma la cadena de valor y que hemos tenido problemas de aprovisionamiento de algunas materias primas, porque en China ha habido muchas restricciones, pues eso también ha llevado parte de esta factura a subir.
Pues Máximo Zermelín, gracias por analizar con nosotros esa última hora. El IPC que se dispara en junio hasta el 10,2% por la gasolina, por los alimentos, es un nivel más alto desde 1985, y preocupante también la inflación subyacente, que se dispara al 5,5%. Un abrazo, Máximo.
A ti. Hasta luego, Agur.